Quiero que observen esta ilustración que está aquí. Esa es la cronología desde Génesis hasta Jueces. Muy exacta, claro, muy exacta la cronología. Ya no tanto poniendo los libros en una sola línea de tiempo, sino acomodándolos de tal forma que ustedes pueden ver, por ejemplo, que Job está paralelo a Génesis. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes vean Génesis cómo abarca desde el 4000 antes de Cristo hasta aproximadamente el 1445. Todo eso abarca Génesis dentro de la historia de la humanidad. Desde el 4000 antes de Cristo hasta el 1445 antes de Cristo. Y ustedes ven cómo Job, el libro de Job, es paralelo a Génesis aproximadamente en el tiempo de los patriarcas, como bien lo dice el libro de Job, en el tiempo que habitaban los patriarcas. Job habitó en la tierra de Uz. Y eso es aproximadamente entre el 2100 y el 2000, la época en que Dios llamó a Abraham. Por eso es que ustedes ven el 2000 Job. Entonces he tratado de poner la notación cronológica de una manera más exacta. Esto nos va a ayudar mucho. Va a ser bastante confuso cuando veamos los profetas. Muchos libros, por ejemplo, mientras se escribía Reyes, también se escribía Crónicas. Vamos a tratar de ubicar, eso nos ayuda mucho a entender el plan de redención cuando estamos focalizados en la obra de Cristo. Ahora, yo sé que algunos pueden decir, y como pastor, ¿cómo sabe usted que desde el 4000 empezó la historia de la humanidad? Bíblicamente, si se suman los tiempos de los patriarcas, ustedes saben que Génesis 5, está la genealogía, desde Adán hasta Noé. Y más adelante está la genealogía de Abraham, es decir, desde Noé hasta Abraham. Y se puede contar los años de tal forma que se puede obtener una notación muy precisa del tiempo de la historia de la creación. Ahí yo puse una nota. Un teólogo, déjeme verlo acá, un teólogo protestante irlandés del año 1581, vivió en el 1581 al 1656, llamado James Usher. Él calculó en el siglo XVII, calculó la fecha exacta de la creación, considerando desde Adán hasta Abraham, considerando el éxodo de Israel, el tiempo de los jueces y los reyes, y desde el exilio a Babilonia hasta Cristo. Calculó exactamente cuánto tendría la creación. Y por eso es que ustedes ven aquí los primeros cuatro milenios de la humanidad, el 4000, 3000, 2000 y el 1000. Esto es bastante preciso, hermanos. Esto no es que se echaron números al azar. Es cuestión de contar las genealogías y nos da un tiempo exacto. Esto va en contra de las teorías evolucionistas y de los científicos, donde se habla siempre de hombres que habitaron en la tierra en el 10.000 antes de Cristo, en el 20.000 antes de Cristo, el Neandertal, el Cromayón, el Homo sapiens, y si se extiende más, podemos abarcar 100.000 de años antes de Cristo y millones de años antes de Cristo. Pero cuando vamos a las Escrituras, ustedes van a ver que la creación realmente tiene, considerando 4000 antes de Cristo y 2000 que tenemos ahora después de Cristo, 6000 años, pasados los 6000 años, es el tiempo de la historia que existe esta humanidad. Parece absurdo el concepto que nos muestran las Escrituras comparado con el que nos muestra el hombre a través de la ciencia y de la evolución. Pero eso pone a prueba nuestra fe de que Dios creó un mundo que ya existía y evolucionaba en el sentido de que ya se desarrollaba el mundo que Dios estableció. ¿A qué quiero decir? Siempre le han hecho esta pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Usted ha escuchado eso, no? Bíblicamente, Dios creó, tomando en cuenta ese acertijo, es la gallina. Bíblicamente. Y uno dice, ¿y el huevo? ¿Qué pasó? Si la gallina nace de un huevo. No, pero que Dios creó las cosas en movimiento, en existencia. El universo en sí lo creó en existencia. Y eso implica también todas las leyes físicas que sostienen este universo. Entonces, usted puede ver aquí cómo Génesis abarca, mire, todo ese tiempo, desde la creación hasta, por lo menos, lo que sería el 1445, que es el Éxodo. Es el Éxodo. En el Éxodo, usted va a ver que es cortito el libro del Éxodo, mire, apenas se lo puede ver, Éxodo. Porque el Éxodo solamente son 40, 45 años. 40, 45 años del Éxodo. Desde que sale de Egipto hasta que entra a la Tierra Prometida, pasarán no más de 45 años. Y ahí se desarrolla el Éxodo y paralelamente también se desarrolla Levítico, la ley, Números, el relato precisamente de la salida, los censos y Deuteronomio, que es precisamente la nueva disertación que hace Moisés a la generación que sobrevivió del Éxodo. Por eso es que usted ve paralelamente Levítico, Números, Deuteronomio. De ahí viene el tiempo de Josué, que abarca realmente 20, 30 años. La conquista se da entre 20 a 30 años, no más. Porque Josué muere como a los 110 años y sale de la tierra prometida, perdón, y entra a la tierra prometida cuando es sucesor de Moisés a los 80 años. Entonces, la conquista de la tierra prometida es aproximadamente unos 30 años, no más. Por eso es que usted lo ve aquí más pequeño. Eso es lo que abarca el libro de Josué, dentro de la historia. Esta representación es dentro de la historia. Y luego viene el periodo de los jueces, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Jueces, que abarca aproximadamente unos tres siglos a 350 años. Es decir, 300 a 350 años de los jueces. Por eso es que es un poquito más largo la historia que comprende el libro de los jueces. Y paralelamente a los jueces está el libro de, si lo ve allá al fondo, Ruth, que abarca un pequeño tiempo de la historia paralelo a los jueces, la historia que se desarrolla con Ruth la Moabita. Esto me va a ayudar a comprender mejor cómo Dios ha ido desarrollando su plan de redención a lo largo de la historia, considerando en sus propósitos, su llamado, y ver cómo él fue dando este conocimiento a la nación de Israel. Porque aquí está preparando, todos estos libros hacen referencia precisamente a la historia de la humanidad. Abraham vendría por el 1200, más o menos, perdón, 2100 a 2000, el llamado de Abraham, los patriarcas, por eso que tiene a Job allá arriba, y luego el Éxodo. Acuérdense que pasan 400 años desde que Israel está sentado en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, exactamente. Pasan unos 400 años, son esclavizados por Faraón, y luego viene el Éxodo. Jueces viene después de Josué. Ya sabemos, Josué abarca unos 30 años, pongámosles, de la conquista de Canaán. Josué termina precisamente cuando el patriarca muere. En el último capítulo de Josué, creo que es el 24, es cuando él da esas solemnes palabras. Perdón un ratito. Es en el versículo 15, a eso me refería exactamente, ¿no? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Amorreos, sinónimo de cananeos. Y Josué agrega estas palabras solemnes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Josué, la nación de Israel recibió la promesa de parte de Dios, que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, el hecho de que ellos conquistarían, poseerían la tierra de Canaán. Y hago mención de Josué 21:43, donde dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Israel recibió la herencia. Eso está registrado en el libro de Josué. Ahora, cuando ellos se tomaron posesión, el libro de Josué detalla muchos límites de las tribus, de dónde hasta dónde corresponde la posesión de cada tribu. Hay que entender que cuando ellos habitaron la tierra, todavía quedaron algunos pueblos no conquistados. Todavía había ciudades no conquistadas. Cada tribu debía tener claro el pacto de arrojar a los cananeos de su tierra. No debe entenderse que Dios no le dio la posesión de la tierra completa. No, el Señor la dio, porque está registrado bíblicamente que Dios cumplió la promesa que dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en la repartición todavía había que sacar algunos cananeos, que eran en menor número. Era cuestión sencillamente de sacarlos de la tierra, considerando las palabras que Dios dio a Moisés y a Josué. Ellos debían cumplir esa orden. Esto es importante porque cuando pasamos nosotros a Jueces, aquí dice, Jueces 1:28, que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó, no lo sacó, no lo echó de la tierra prometida. ¿Qué hizo con él? Lo hizo tributario, es decir, en un sentido de esclavitud, servidumbre, exactamente. No lo arrojó. Cuando Israel se sintió fuerte, dejó al cananeo y no lo arrojó. Y eso va en contra de la orden de Dios. Israel tenía que sacar al cananeo. Si comparamos la historia de la redención con nuestra redención personal, en un sentido, y eso vamos a hablar el día de hoy en Gálatas, en un sentido, Dios nos ha dado la victoria en la cruz. Pero todavía tenemos una naturaleza que debe ser doblegada cada día. Y eso es lo que en un sentido nos muestra la historia de la nación de Israel. Ya estando en la tierra prometida, recibió la posesión, pero ellos tenían la orden de sacar al cananeo. Y no lo hicieron. No lo hicieron, lo hicieron tributario. Y esto es parte de la vida cristiana, porque cuando el creyente se asocia con el pecado, se asocia con el mundo, la peor parte la tiene es el creyente. El hilo más fino lo tiene el creyente. Cuando el creyente hace sociedad con este mundo no convertido, eso se va a convertir en un lazo al final que arrastrará al creyente a una vida pecaminosa. Eso se lo puede ver prácticamente en la vida cristiana. Así que, ¿qué pasó con la nación de Israel ya estando en la tierra prometida? En ellos se da este famoso ciclo, que se lo conoce como el ciclo de jueces, el modelo cíclico de jueces. Es decir, ellos desobedecen, porque así empezó, desobediencia. No sacaron al cananeo. Y si desobedecen, los pueblos que todavía habitaban toman poderío. Toman poder, autoridad, de tal manera que oprimen a los israelitas. Toman fuerza. Y luego vemos dentro de este ciclo, de este ciclo que nos muestra el libro de Jueces, vemos que Israel clama al Señor por ayuda. ¿Qué hace Dios ante la respuesta y el clamor? Levanta libertadores, gobernadores, magistrados, levanta libertadores. Israel recibe la liberación a través de estos libertadores y luego viene un tiempo de paz. Un tiempo de paz. Pero Israel de nuevo cae en desobediencia. Porque al tener al cananeo como tributario, el corazón de ellos se inclina a sus dioses y a sus prácticas. La semana pasada, o la última clase que tuvimos, hablamos de esta cuestión moral Por lo menos expusimos tres motivos, y lo repito porque esto ya lo vimos en la última clase. ¿Por qué destruir a los cananeos? Número uno, juicio por la maldad de los cananeos, porque eran pueblos que practicaban idolatría, sacrificio de niños y prácticas inmorales. Así que Dios usa a su pueblo, Israel, para hacer juicio a los cananeos. Número dos, por el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. Dios había prometido la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham como herencia, y el juicio divino sobre las naciones impías que ocupaban esa tierra iba a darse a través de la nación de Israel. Había la promesa. Y número tres, y esto es lo que se desobedece en Jueces, defensa la santidad de Israel. El propósito de la destrucción también fue proteger a Israel de la corrupción espiritual. La influencia de los cananeos comprometía la pureza y santidad que Dios exigía para su pueblo. Por eso que tenían que ser destruidos. Ahora, muchos van a decir que Dios tan perverso que hace un exterminio. No fue así, porque la misericordia de Dios siempre se extendió. Siempre favoreció a quienes, aquellos que se convertían al Dios de Israel. El ejemplo, ejemplos claros de Rab, la ramera. Rab se convirtió, y vamos a ver más adelante a Rut también. Rut también se convirtió. Rut era moabita. Dios siempre abría la puerta para aquellos que no eran de raza, o sea, no eran judíos de raza, pero que se convertían al Dios de Israel. Nunca el Señor hizo un exterminio completo con los cananeos, pero Dios manifestó misericordia. Claro, los que rechazaban abiertamente a Dios caían bajo juicio, y Dios había terminado juicio para estas naciones. Yo sé que muchos moralistas van a tropezar con este enfoque realmente bíblico de entender por qué Dios decidió o mandó esta orden de destruir a los cananeos. Este modelo cíclico que ustedes ven es el que se repite entonces en Jueces. Israel desobedece, clama, pide ayuda, Dios le envía un libertador, viene la liberación, un tiempo de paz y luego la desobediencia, de nuevo. Esto es importante para comprender también cómo está estructurado Jueces. Es interesante este concepto, porque cuando queremos saber sobre Jueces, no es correcto afirmar que la monarquía era mejor que el tiempo de los jueces. Lo voy a explicar para que lo pueda entender. Yo sé que el tiempo es corto realmente, pero ¿qué pasaba en el tiempo de los jueces? ¿Quién gobernaba Israel en el tiempo de los jueces? Dios. Dios establecía libertadores o gobernadores para que juzguen, jueces. Por eso se llama jueces. Cuando termina el tiempo de los jueces, viene Samuel. Y Samuel habla más ya de los últimos jueces que tuvo Israel. Es decir, Elí y sus hijos perversos, y luego Samuel. Samuel fue el último juez de Israel. Pero en Samuel empieza la monarquía. Saúl, David, Salomón. Así que muchas veces uno dice, Jueces fue un tiempo perverso. Fue un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, porque así termina realmente los capítulos 17 al 21 de Jueces. En el tiempo de los jueces no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso parece que me pusiera a jueces realmente en un estándar inferior a la monarquía. Es decir, a mejor eran los reyes. Jueces era gobernado directamente por Dios. Incluso cuando entramos a Samuel, ustedes van a ver que cuando el pueblo quiere parecerse a las demás naciones teniendo un rey, Samuel se disgusta con la nación porque han abandonado a Dios. Incluso las palabras de Dios, eso lo vamos a ver más adelante, las palabras de Dios diciéndole, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que gobierne sobre ellos. Pero dales un rey, ya que piden un rey, dales un rey. Y ahí viene Saúl. Se podría llegar a pensar que los reyes La monarquía es mejor que los jueces. Pero una vez más, el enfoque en los jueces, quien gobierna es Dios. Porque Samuel lo dice, te han desechado a ti. Perdón, Dios le dice a Samuel, a mí me han desechado, no a ti, para que no gobierne sobre sus vidas. Además, si hiciéramos un recuento, no lo tengo aquí, si hiciéramos un recuento del tiempo de paz de los jueces, es mayor que el tiempo de paz que tuvo la monarquía en los reyes. Los reyes fueron perversos. Pocos reyes en Judá agradaron a Dios. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque considerando que el libro de los jueces abarca más de 3 siglos, casi 350 años, recuerden la cronología que les puse al inicio, 350 años. Es interesante que en los últimos capítulos de los jueces, vemos que en jueces 20:28 hace referencia a Fines, el hijo de Eleazar. Moisés tiene un hermano, Aarón, sumo sacerdote, escogido por Dios. El hijo de Aarón fue Eleazar, y el hijo de Eleazar fue Fines. Resulta que Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Dice exactamente, y déjenme buscar el contexto de la cita. Desde el 26 voy a leer. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa del Dios, a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante del arca del pacto en aquellos días. Al final del libro de los jueces, del 17 al 21, hay un pasaje que se repite varias veces, unas 3 veces, ¿no? El versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dando a entender, me da a entender que era un desastre la moralidad en el tiempo de los jueces. Que parece que los jueces terminaron de una manera desastrosa. Porque esos últimos capítulos se dan, primero, una guerra civil dentro de Israel. Y se muestra también un episodio realmente vergonzoso en el capítulo 17 de los jueces, cuando la concubina, una concubina de un sacerdote es abusada sexualmente por muchos hombres, y el sacerdote lo que hace para reclamar ante esta injusticia que la cometieron los hombres de la tribu de Benjamín, el sacerdote la corta en pedazos y manda los pedazos de su concubina, a quien amaba, todas las tribus de Israel. Eso desata una guerra civil. Eso se relata precisamente en los capítulos, el final de los jueces 17 al 21, dando a entender que la moralidad de la nación había caído realmente en cosas desastrosas, que son impensables realmente para entender que era la nación de Israel. ¿Por qué hago referencia de esto? Porque cuando yo observo algunos detalles, como el que acabé de leer en Jueces 20:28, dice que Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante del arca de Dios en aquellos días. Eso está en Jueces 20. Pero interesante observación. Cuando yo considero el pasaje de Josué 24 al 33, el último capítulo de Josué, versículo 33, dice ahí, que murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Si yo considero este pasaje de Josué con el pasaje de Jueces, y si cronológicamente pongo a Jueces 20:28 con Fines después de 300 y pico de años, sería absurdo pensar que Fines vivió más de 3 siglos. Lo que me da a entender que el final de Jueces ocurrió antes. Cronológicamente no lo puedo poner al final del libro. Sería como cuando en un libro se hace una se cita algo y se lo pone como un apéndice pero no necesariamente porque esté al final cronológicamente. Si yo considero esta observación referente a Fines, hijo de Eleazar, no puedo pensar que Fines estuvo viviendo más de 3 siglos, porque es mencionado al final de Jueces. Fines, dice, murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo. Dice Josué. Entonces, lo que me da a entender es que estos pasajes ocurrieron antes. No están al final del libro. Dios lo quiso hacer de esa manera para preservar la pureza de la redención que hace Dios levantando libertadores. El primer libertador que Dios levanta es Otoniel. Y ahí junto con Otoniel, usted va a ver, por ejemplo, a Gedeón, va a ver a Jefté, va a ver a Sansón. Son libertadores. Si yo no considero esta observación, yo voy a pensar que todo eso no sirvió y que era necesario la monarquía. Pero si yo observo detenidamente el propósito de Jueces, yo voy a ver que realmente el estándar de Dios era que Él gobierne directamente a su pueblo. Sí, yo sé que ustedes me van a decir, pero ¿y los reyes? Solamente me adelanto para que ustedes puedan ver. En Samuel, ¿cuál fue el primer rey que se levantó? Saúl. ¿Cuál era el único atributo considerable de Saúl? Que era alto y de hermoso parecer. Era, dice el libro de Samuel, que sobre sus hombros no había nadie más en Israel como él. Su apariencia. Pero fue desechado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios levantó a un rey conforme su corazón. Y ahí viene David. Pero David, Salomón y todos los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios fueron imperfectos. Se necesitaba la venida de un rey que vendría a ser Dios mismo encarnado, hablando de Jesucristo. Véalo de esta forma. Vemos, como lo dice Isaías 53, ¿vemos hermoso parecer en Cristo? No. No, fue rechazado. Pero fue un rey. Pero fue un rey establecido por Dios. Pero no fue un rey solamente humano, sino que también era divino. Así que si pensamos que la monarquía iba a resolver el problema del corazón, no lo hizo. Mejores tiempos de paz y tranquilidad se dieron en el tiempo precisamente de los jueces, cuando Dios gobernaba directamente a su pueblo. Y ya vamos a ver cuando entremos a Samuel, cuando las palabras de Dios en Samuel, las repito una vez más, no Samuel enojado porque quieren un rey, como queremos parecernos como todas las demás naciones. La nación quería un rey como ellos les gustaba, como las demás naciones querían. Un rey que nos gobierne. Queremos parecernos a las demás naciones. Pero ya, yo me imagino a las palabras de Samuel, pero tienen a Dios que los gobierna. No, queremos tener un rey. Y Jehová les dio un rey como ellos querían. Impío. Pero eso es Samuel, me estoy apartando de Jueces. Entonces, es importante considerar, observando atentamente, que los últimos capítulos de Jueces ocurrieron antes. No siguen una cronología. La misma evidencia lo demuestra. Y eso me ayuda a entender entonces que Jueces realmente no fue un tiempo de corrupción donde Dios no hizo su obra de redención. Él la hizo porque gobernaba directamente sobre ellos. Se cumple entonces el propósito de Jueces. Cuando Dios gobierna, hay redención. Cuando el Señor gobierna, hay redención. Dios los liberaba. Sí, no podemos ignorar el ciclo de Jueces. Desobedecen, caen en pecado, claman, Dios los liberta, hay un tiempo de paz y luego de nuevo viene la desobediencia. Sí, es un ciclo que muestra el libro de Jueces. Pero no podemos olvidar la obra de Dios dando salvación y redención y levantando jueces, que recordemos nosotros Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11 habla claramente de estos libertadores que no fueron, tal vez como se suele pensar, personas inmorales, personas orgullosas. Uno piensa en muchas veces en Sansón. Y dice ese libertino que hizo lo que le dio la gana, desobedeció a los padres. Hay que hacer un estudio muy claro de Sansón, porque la Escritura lo aprueba como un hombre de gran fe. Cuando vamos nosotros a Hebreos 11, versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El 32 dice... Dice el autor de Hebreos, ¿y qué más puedo decir? El tiempo me es corto, me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Y luego cita a David también, como Samuel y los profetas. Hombres de una fe extraordinaria. Así que yo creo que debemos observar muy bien el enfoque de los jueces, y no pensar, porque la Biblia está diciendo que fueron hombres de fe. Hebreos 11 se lo conoce como la galería de los hombres de fe. Así que usted dice, Sansón, sí, fue un hombre de gran fe. Así como Gedeón fue un hombre de gran fe. Que Sansón estuvo expuesto a una situación pecaminosa, sí, pero se arrepintió. Al final se arrepintió. Y cuando se arrepintió, Dios escuchó su oración final. ¿Cómo podemos dividir rápidamente los jueces? Considerando lo que vimos, que los últimos capítulos se cumplieron antes, vamos a ver desde por lo menos del 1 al capítulo 3 el fracaso de una generación sin Dios. Y ahí hay un versículo representativo, Jueces 2:19. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras, ni de su obstinado camino. Ahí está la situación que se da en los jueces. Ese es el panorama que me muestra de una generación sin Dios. ¿Y por qué se da esto? Porque no echaron a los amorreos, a los cananeos. No cumplieron la orden de Dios. Dios les había dado ya la tierra en posesión, pero ellos desobedecieron e hicieron tributario a los amorreos. No los echaron. Así que vemos cómo Dios levanta entonces libertadores. En el versículo, en el capítulo 3, verso 9, es cuando se levanta Otoniel, el primer libertador. Y esto nos deja ver la teocracia en acción, es decir, Dios gobernando por medio de los jueces. En Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y éste los libró. Y ahí empieza Otoniel. Otoniel, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Sansón es el último juez que está detallado ahí. No todos están detallados en sus obras, solamente algunos como los que acabo de nombrar. Así que los jueces vivían en un tiempo donde ellos tenían contexto doctrinal muy cercano, no como pasa ya con los reyes. Ellos tenían muy cercano. Si vemos, ponme la última otra vez más. Yo voy a insistir con la última diapositiva. Miren, si vemos esta diapositiva, ustedes van a ver que el contexto de los jueces es cercano a Josué y el Éxodo. Estamos hablando de, si son 40 años del Éxodo, 45, más 30 años de Josué, estamos hablando de apenas 70 años. 70 años de cercanía del tiempo de los jueces con los pactos y las promesas y la evidencia del Dios Todopoderoso que los sacó de la tierra de Egipto. Por eso es que ellos presenciaron, regresemos a la diapositiva anterior, ellos presenciaron no solamente la cercanía doctrinal del Pentateuco, sino también las manifestaciones que Dios hizo personalmente con ellos. En el caso de Sansón, ustedes recordarán, llamado directamente por Dios. En el caso de Gedeón, el ángel de Jehová aparece a Gedeón. ¿Y qué le dice? Libra a Israel con tu fuerza. Apariciones. Ellos presenciaron todas estas cosas. Así que no podemos pensar que el tiempo de los jueces fue desastroso y que era necesario la monarquía, como que iba a resolver las cosas. Antes vemos que es lo contrario. Dios gobernando directamente a su pueblo, levantando jueces. Claro, Dios respondiendo al clamor de su pueblo cuando caía en opresión. Como la vida, las vidas de nosotros delante del Señor. Desobedecemos muchas veces y Dios tiene que llevarnos a situaciones donde lo único que nos queda hacer es levantar la mano y clamar al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, que nos dé aliento y que nos ayude a salir adelante. Y el Señor responde a la oración del creyente. Claro, cuando el creyente reiteradamente cae, 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 y si es creyente, Hebreos 12 dice que al que ama Dios, al que toma por hijo, lo azota, lo corrige. El creyente es corregido. Y primera carta a los Corintios 11, en la cena, si se toma negligentemente, muchos, y está hablando de creyentes, muchos duermen. Mueren, otros sufren enfermedades, otros desalientos espirituales, pero todo esto viene de la mano de Dios como la corrección que le hace a los que toma por hijos. Así que entonces, jueces, vamos rapidito, se me acabó el tiempo ya. Dios gobierna por medio de los jueces y como vimos el apéndice histórico teológico que nos da ese verdadero problema del que es el rechazo de Dios como su rey. Que se evidencia ya en Samuel. Queremos un rey. Pero si Dios es su rey, no, queremos un rey como tienen todas las demás naciones. Rechazaron a su Dios, a su rey. Y paralelamente a los jueces, vamos a Ruth, solamente lo voy a mencionar porque se me acabó el tiempo, y si quiero cerrar ya esta parte de Josué, jueces y Ruth. Ruth, paralelamente, nos habla de ese tiempo de desastre, ¿no? Que vemos donde Israel desobedece, tanto así que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, miren que el mismo libro de Ruth nos ubica históricamente en el tiempo de los jueces, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer era Noemí. Y sus hijos eran Malón y Kelión. Así que ahí nos muestra cómo se desarrolla esto. Y esto reafirma la necesidad y de la obra que hace Dios a través de un redentor en la vida de esta familia. Este hombre se va a vivir fuera de la nación de Israel. Pero vemos precisamente que ahí, voy a ir rápido, ¿no? Realmente el vacío que hace el pecado, pero vemos también la providencia divina, porque muere el esposo de Noemí, mueren los hijos, y Noemí tiene que regresar con sus dos nueras. Y sabemos que una de ellas se queda con Noemí. Vemos ahí entonces la fidelidad de Ruth. Siendo moabita, ella acepta sujetarse o someterse bajo el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo estaré ahí y no me pidas que me vaya, le decía Ruth a Noemí, porque te acompañaré a donde quiera que tú vayas. La otra nuera, Orfa, se fue, pero Ruth se quedó. Entonces vemos cómo Dios obra en su providencia y les va guiando a un Salvador para ellas. Personal para ellas en el sentido que las dirige a Boaz, que era un pariente que podía redimir a Ruth, y ahí está esa historia o esa ley levítica donde una mujer que estaba sin marido porque lo había perdido, porque había fallecido, el pariente más cercano la podía redimir, la podía salvar. ¿Para qué? Para que aquel varón que había fallecido no pierda el nombre. Esto era parte de, de las leyes levíticas. Así que, guiados por Dios, Dios los dirige precisamente a este pariente cercano que era vos. Vemos entonces la providencia que guía al Salvador, pero también va apuntando también en el plan macro de Dios, ¿a dónde apunta? Precisamente al Salvador que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Interviene, se da la intervención del Redentor, está en capítulo 3, donde precisamente vos reconoce a Ruth como una mujer maravillosa, leal, fiel. ¿Por qué no te fuiste a tu pueblo Moab? ¿Qué haces acompañando a esta veterana, esta anciana? Miren la lealtad. Así que se conocía en todo, entre todas las personas, la fidelidad de Ruth. Tanto que vos le dice, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Y vos, eso de extender la capa era de protegerla. Era una forma, una formalidad de decir, cásate conmigo. cásate conmigo, ¿por qué? Porque tú eres mi pariente cercano y me puedes rescatar a mí y a Ruth y a Noemí. Y precisamente en el capítulo 4 se llega a ella, la hace su esposa, y mira cómo termina precisamente el capítulo 4 de Ruth. Dice ahí, al final, es interesante, desde el versículo 18 de Ruth 4, estas son las generaciones de Fares. Dice, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadad, Aminadad a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz. Boz es con quien se casó Ruth, quien la redimió a Ruth, quien la rescató. Boz engendró a quién, a Obed, y Obed engendró a Isaí, quien fue el padre de David. De esa manera, Ruth liga el plan de Dios y nos muestra que en los propósitos de Dios, en la providencia de Dios, Dios estaba obrando. ¿Para qué? Para que el Redentor de la humanidad pueda venir en el plan trazado por nuestro Dios. Qué precioso, ¿no? Realmente es precioso cuando lo vemos de esa forma, es realmente maravilloso.